Mi estimado amigo, mi estimado hermano, muchísimas gracias por estar conmigo en estos momentos. Le saluda su amigo Alfredo Vázquez y estoy aquí para compartirte un tema bastante interesante. De hecho, yo diría que es quizás lo más trascendental, lo más importante que pueda haber en el mundo. Y especialmente para aquellas personas que son temerosos de Dios, que son estudiantes de la Biblia, que agarran las cosas de Dios seriamente, porque definitivamente el camino de la salvación es algo que tenemos que ver con mucho detenimiento y con mucha seriedad, ya que es como un mapa que se nos da para llegar a cierto destino, y en ese mapa pues hay que pasar por diferentes puntos para llegar sanos y salvos. Así que es muy importante ese tema del camino de la salvación. ¿Y por qué es importante que veamos esta lección? Porque bueno, tú, como te podrás haber dado cuenta, has visto que hay centenares de iglesias en todas partes y de muchas denominaciones. En la religión cristiana, pues hay muchísimas, desde la católica, protestante, ortodoxas y otras religiones en el mundo como la islámica, el hinduismo y hay muchísimos millones de dioses alrededor del mundo. Y todos, cada uno de ellos pues pretende tener la verdad y de poseer el camino de la salvación. Cada cual reclama la verdad para sí mismos y muchos dicen que son los iluminados y muchos dicen tener la revelación. Y es por eso es que muy importante esta lección del camino de la salvación. Y en cuanto a este camino de la salvación, no hay tema acerca de la cual la Biblia hable con más claridad. O sea, la Biblia es clara, precisa y concisa en cuanto al camino de la salvación. Y sin embargo, por causa de los esfuerzos de Satanás de enceguecer a los hombres, hay una confusión voluminosa sobre este tema. O sea, Satanás ha metido su mano. Sabemos que dice el apóstol Juan que nosotros somos de Dios y que todo el mundo está bajo el maligno. O sea, el maligno ha enceguecido. Hay una confusión tremenda en las personas. Ha contaminado la palabra de Dios. Ha adulterado la santa y preciosa palabra. El evangelio lo ha pervertido. Por consiguiente, es muy importante esta lección, y porque además existe una necesidad, tenemos que ver con claridad absoluta sobre este asunto. Mira, en 2 Corintios capítulo 4, verso 4, nos dice que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es lo que te digo, o sea, es el Dios de este siglo, Satanás, que ciega el entendimiento y así nos la resplandezca y así no sean salvos. Por eso que cuando tú, los que ya hemos conocido el camino de la salvación, nosotros sabemos lo que es gozar de una bendita seguridad y tener la esperanza del cielo en el corazón. Y es por eso que a ti, mi amigo, mi hermano, mi pariente, que quizás no has experimentado esto, Yo te invito a que te quedes para que también experimentes este sentimiento hermoso, esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Y así pidámosle a Dios que nos ayude a agarrarnos de las verdades que vamos a estar exponiendo en esta lección y que firmemente nosotros podamos obtener a través del Espíritu Santo el gozo, la paz que acompañan a todos los creyentes, porque no estamos solos. Así que pidámosles a Dios que nos ayude y que su Santo Espíritu haga la obra en nosotros. Así que vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, estamos ante tu presencia rogándote, suplicándote que seas tú el que tomes el control de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, y nos indiques y nos reveles el camino de la salvación, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros pues tenemos ese interés, tenemos ese anhelo de ser salvos o de confirmarnos y de aprender el camino de la salvación según sea nuestra necesidad. Y todo esto te lo rogamos, Dios mío, para que tú seas exaltado y para que nosotros, Señor, podamos tener ese beneficio que tú nos has dado, porque tú nos amas, tú eres amor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Padre, muchas gracias. Amén. En el camino de la salvación hay 6 pasos claros. En este primer segmento vamos a estar viendo el primer paso, que es el del reconocimiento. Mi estimado amigo y hermano, el camino de la salvación empieza con reconocer o vernos como de veras somos o como Dios nos ve. No habrá ninguna esperanza de ir al cielo ni de la vida eterna hasta que esto ocurra, que seamos nosotros honestos y que nosotros nos veamos como verdaderamente Dios nos ve. Por ejemplo, nadie quiere ser hallado hasta que reconoce que está perdido. Tampoco nadie quiere lavarse hasta que se ve totalmente sucio. Y el camino de la salvación empieza con reconocer o vernos como de veras somos o como Dios nos ve. Ahora veamos qué es lo que piensa el hombre de sí mismo. Vamos a ver la opinión del hombre, porque el hombre hemos rehusado vernos como Dios nos ve, e incluso hemos utilizado o se utilizan frases tales como, bueno, yo soy tan bueno como fulano de tal, o también soy lo suficiente bueno como soy. Es más, voy marchando bien, no me hace falta nada. No falta quien diga, hago lo mejor que pueda y para mí eso es suficiente. Y también otros dicen, no, pues conozco a personas que son mucho peores que yo. Yo no soy tan malo como la Biblia lo dice. Y otros dirán, no, pues yo trato de guardar la regla de oro. Es más, yo no le hago mal a nadie. Bueno, eso es lo que el hombre opina de sí mismo. O sea, no se ve, o sea, el hombre rehúsa verse como Dios lo ve. Pero veamos ahora cuál es la opinión de Dios, qué es lo que dice Dios, cómo es que nos ve Dios de acuerdo a lo que nos describe la palabra. Isaías 64:6 nos dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esa es la forma en que somos delante de los ojos de Dios, delante de tal pureza, delante de tal santidad, delante de tal amor, de tal majestad. En verdad, somos suciedad. Sí, sé que se escucha duro, sé que tal vez muchos no estarán de acuerdo, pero honestamente, si pensamos razonablemente, así es lo que somos. De hecho, puede que seamos justos, pero nos dice la Escritura, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. O sea, nunca vamos a llegar a la perfección. También vemos en Jeremías 17:9 que nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nosotros ni siquiera a veces nos conocemos. No nos conocemos. ¿Por qué? Porque caemos en el autoengaño. Nosotros mismos nos autoengañamos. Pero el que sí nos conoce es Dios, porque Él nos hizo. También nos dice la Escritura en Romanos 3, verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y eso es totalmente cierto. No somos justos. No queremos entender. No hay quien busque a Dios de manera voluntaria. Tiene que venir la prueba, tiene que venir la necesidad para que uno doble sus manitos y empiece a buscar a Dios. También nos dice en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiere decir esto que fue por esta razón que el Dios del cielo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vino a buscarnos y a salvarnos porque estábamos perdidos. Si no hubiésemos estado perdidos, pues no hubiese habido necesidad de Él hacerse carne. Pero Él vino, se hizo carne y murió por nuestros pecados. También la Biblia nos dice, o la opinión de Dios, es que en verdad estamos ajenos de la vida de Dios. como dice la carta a los Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Eso es lo que ha pasado. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Eso es lo que ha ocurrido. Entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Obviamente porque hay una ignorancia y una gran dureza en el corazón. Nadie quiere buscar a Dios por sí mismo. No, nadie. Te lo vuelvo a repetir. A no ser que ya tenemos la soga en el cuello o ya el agua hasta la nariz, hasta el cuello, es cuando clama a Dios. Si no, no, gracias, estoy bien así. Romanos 3:23, ¿qué opina Dios? Bueno, es que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también veamos cuál ha sido la opinión de los hombres de la Biblia cuando reconocieron su condición delante de Dios. Esos hombres que hoy tú y yo admiramos, vamos a ver qué es lo que ellos opinaron cuando se vieron ante Dios. David nos dice, el rey David, nos dice en el Salmos 51, verso 5, he aquí, dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él reconoció que era un pecador. Y el profeta Isaías nos dice en el capítulo 6, verso 5, cuando él estuvo delante del trono del Todopoderoso, él dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y conste que Isaías era un hombre justo, era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios. Pero cuando él estuvo en esa visión, que estuvo delante del mismo trono del Todopoderoso, pues dijo, no, pues yo estoy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, he visto al Rey de Reyes y Señor de Señores. También el profeta Jeremías, como leímos anteriormente, él dice, bueno, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. El apóstol Pablo dice también esta palabra. ¿Cómo se vio él? Dice, palabra fiel, le dijo a Timoteo en su capítulo 1, verso 5, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él se reconoció un pecador, y él siendo un hombre intachable, un hombre celosísimo de la palabra de Dios, era un hombre muy, muy apegado a la ley mosaica, era fariseo de fariseos, que aventajaba a todos sus contemporáneos en cuanto al celo de Dios, pero no había reconocido hasta que Jesús se le reveló en el camino y vio él quién era en verdad. Porque también dice en Romanos 7:8, que dice el mismo apóstol Pablo, dice, y yo sé que esto hay en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, él sabía, él supo reconocer que él tenía una condición, que era su carne. Y en la carne, amigo, hermano, no mora el bien. Pero no mora el bien, por eso es que necesitamos el Espíritu Santo para nacer de nuevo, y es entonces donde mora el bien, pero no el de uno, sino el de Dios. El apóstol Pedro, vemos en el Evangelio de Lucas 5:8, dice que viendo esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. O sea, Pedro, sucedió un milagro, no habían pescado nada, y Jesús le dijo, echa tu red. Pues ya no hemos hecho nada, pero está bien, lo voy a hacer. No había peces, y cuando tuvo esa gran pesca, su corazón se estremeció, su corazón vio en ese muchacho de unos 30 años que era Jesús, vio que era el mismo Dios Todopoderoso, el Jehová del Antiguo Testamento hecho carne, y fue que cayó de rodillas con un temor y un reconocimiento, y le dijo, Señor, apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Así que, mi amigo, mi hermano, el camino de la salvación comienza con el reconocimiento. Porque solamente cuando nos vemos como Dios nos ve y aceptamos lo que la Biblia dice acerca de nuestra condición espiritual, podremos encontrar al Señor y su gran salvación. si los hombres de la Biblia se reconocieron pecadores, ¿acaso no debemos nosotros humillarnos y hacer lo mismo? Piénsalo, ¿ok? Piénsalo. Aquí termina este segmento y nos estamos viendo en el próximo segmento. Cuídate. En el camino de la salvación hay 6 pasos claros. El segundo paso es el del arrepentimiento. Y el significado del arrepentimiento es la traducción del verbo griego metanoeo, que quiere decir ver después o literalmente cambiar uno su modo de pensar o su propósito. También el nombre griego es metanoia, que quiere decir idea tardía o cambiar de mente. En cualquiera de los dos casos, ya sea como verbo o como sustantivo, casi siempre se usa en el Nuevo Testamento para expresar un cambio para el bien. Es un viraje del pecado y de la maldad y mirar hacia Dios. Lógicamente, pues, el arrepentimiento es el segundo paso en el camino de la salvación, porque primeramente tenemos que vernos, tenemos que reconocernos a nosotros mismos, no como nosotros nos vemos, sino como Dios nos ve. Luego debemos confesar esa condición y voltearnos de ella mirando hacia Dios. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, Dios nos manda a arrepentirnos. Dios manda a todos los hombres, mujeres, de todas las edades, de todos los tiempos, de cualquier estrato social, arrepentirse. ¿Por qué? Porque hay algunos que se creen más morales y justos que otros, y por consiguiente, pues, creen que ellos no tienen de qué arrepentirse. Pero el Señor Jesucristo, Él no se equivoca, y Él dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, verso 3, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y si lo dijo el Señor Jesucristo, y se lo dijo el Dios que se hizo carne, que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, quiere decir que esta palabra tiene mucho, mucho valor, mucho peso. Además de eso, el Espíritu Santo, por boca de Pablo, en Hechos 17:30 declara, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. También el apóstol Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, nos relata que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento, pues, escúchalo bien, escúchalo y medítalo, piénsalo, razónalo, reflexiónalo, no es algo que se puede ignorar. La persona que no lo haga perecerá en sus pecados. Y para que exista el arrepentimiento se requiere arrepentimiento y fe, porque el arrepentimiento por sí solo no salva. Sin embargo, es, escúchalo, una parte definitiva de la fe verdadera y salvadora, y es requerido por Dios. Cuando hay arrepentimiento y fe, resulta que recibes la palabra. Arrepentimiento más fe es igual a recibir la palabra. Así nos dice en Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra, o sea, la palabra de Dios, fueron bautizados porque se habían arrepentido. Y nos añade que aquel día se añadieron como 3,000 personas. Entonces, vemos que resulta esto en una conversión. Cuando hay arrepentimiento y fe, también nos da como resultado la conversión. Primeramente recibes la palabra y, como consecuencia, hay una conversión. En el libro de Hechos, capítulo 3, verso 19, nos dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento y la conversión hace que Dios borre los pecados de las personas. Y como consecuencia viene esa paz que, como dice también el Señor en la carta de Pablo, si no mal recuerdo Efesios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero tiene que ver arrepentimiento y tiene que ver conversión. En el libro de Hechos 20:21, Pablo predicaba el arrepentimiento hacia Dios y la fe hacia el Señor Jesucristo. Amigo, hermano, el verdadero arrepentimiento implica el uso de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestra voluntad. Por ejemplo, la mente o el intelecto. En Hechos capítulo 2, verso 14 al 20, cuando Pedro hizo el llamamiento a estos judíos a arrepentirse, les estaba pidiendo que cambiasen su forma de pensar acerca de Cristo. Porque recordemos que ellos pensaban que Cristo era un blasfemador e impostor. Ellos siempre habían creído que Jesucristo era un mentiroso. Y cuando Pedro les estaba predicando, les estaba diciendo: ustedes tienen que cambiar de mente y de ver que aquel que ustedes crucificaron era el autor de la vida, era Dios que había venido para salvarlos de los pecados. Y entonces les estaba mandando a que se arrepintiesen y aceptarle a Cristo como su Mesías, que debían aceptar que Él era el prometido, el ungido, el Mesías que venía a salvar a su pueblo. En el verdadero arrepentimiento, como dijimos también, juegan parte las emociones. ¿Y cómo vemos que juegan parte las emociones? El apóstol Pablo en esta ocasión estaba corrigiendo a la iglesia de los Corintios, y en 2 de Corintios capítulo 7 verso 8 al 11 nos dice que después de esa reprensión que Pablo les dio a los Corintios, resultó en una gran pena, una gran tristeza. A la letra se lee 2 de Corintios 7:11, porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo esto os habéis mostrado limpios en el asunto. O sea, hay emociones que tienen que salir a flote. En ese caso se enternece el corazón duro y de piedra que antes existía. En la emoción viene una tristeza por haber ofendido a Dios, por haber ofendido a tu prójimo o por haber pecado contra uno mismo. Y esto viene a ser una tristeza que produce un cambio. Todo esto, esta emoción es tocada por la palabra y es tocado por el Espíritu Santo. En el arrepentimiento también vemos que se implica la voluntad. ¿Y cómo vamos a ver la voluntad? Bueno, en 1 de Tesalonicenses capítulo 1 verso 9 nos dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es el voltearse hacia Dios, el dejar los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Esto es un hecho de la voluntad. O sea, como dice en otra parte, en otra versión, es cuando se dan los frutos dignos al arrepentimiento. Porque de nada sirve que te arrepentiste si tu voluntad no se activa y no haces lo contrario. Es una decisión propia que se tiene uno de dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Y es voltearse de la oscuridad hacia la luz, es dejar a un lado el poder de Satanás y volverse hacia Dios. Como también nos dice Hechos 2:26-18, que dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de la luz, que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. El hecho es que el arrepentimiento va a la voluntad, tal como pudimos verlo en el hijo pródigo, donde después de que este hombre se fue y malgastó todos sus bienes, despilfarró todo lo que su padre le había dado. Nos dice que estando en un país extranjero, que no podía ni siquiera comer la comida que tenía que él alimentar a los cerdos. Dice que volviendo en sí, él volvió en sí, hizo uso de su intelecto y él sintió, sus emociones fueron tocadas y dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí carezco, perezco de hambre? Y entonces la voluntad se vio activada cuando este hijo pródigo dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre. Así que ya yendo concluyendo este segmento, vemos que el arrepentimiento se produce por muchas maneras, de varias formas, y están involucrados todos estos puntos en la producción del arrepentimiento, y uno de ellos es por la bondad de Dios. Romanos 2:4 rápidamente nos dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves la bondad de Dios que es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? El arrepentimiento también es producido porque se predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Hechos 11:18, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y también se involucra la paciencia de Dios, como leímos hace un momento, 2 Pedro 3:9, que dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en otro de los extremos es que también el arrepentimiento se da por la reprensión y el castigo de Dios. Porque a veces nosotros los seres humanos, la mayoría de las veces, somos duros de entender y somos tercos, nos volvemos hasta necios, endurecemos el corazón, y entonces Dios tiene que quebrantar. Como dice en el Salmo: vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos hijos de los hombres. Y de dos o tres maneras, dice la Job, Dios habla al hombre, pero el hombre no entiende, en sueño, por visión nocturna, y cuando el hombre es castigado en su lecho. Apocalipsis 3:19, y con eso terminamos, nos dice la Escritura: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Así que, mi estimado amigo, mi estimado hermano, el camino de la salvación es, el segundo paso es el arrepentimiento. Si tienes que arrepentirte, lo más seguro es que sí, te recomiendo que lo hagas pronto. Te recomiendo que dobles tus rodillas y le pides a Dios que te ayude, porque si Él no te ayuda, no te vas a arrepentir. Y si no te arrepientes y no te conviertes, pues vas a lamentarlo. En el camino de la salvación hay seis pasos claros. Este tercer paso en el camino de la salvación es la realización o el darse cuenta. Porque después de que uno ha reconocido lo que Dios dice que somos, y después de haber uno arrepentido enteramente y virado hacia Dios, o sea, haber dado la espalda al pecado y al mundo, ahora es tiempo de darse uno cuenta de dos grandes hechos. Y estos hechos son: el primero es que el hombre no solo es un pecador, sino que el hombre es un ser desamparado y que es totalmente incapaz de salvarse a sí mismo. Y el segundo hecho es de que solo Cristo puede y está dispuesto a salvarnos. Ahora, fíjate una cosa: aunque tal vez se parecen, hay una gran diferencia entre lo que es reconocer y cuando uno realiza, es decir, cuando uno se da cuenta. Hay una diferencia entre lo que uno reconoce y lo que uno realiza. Voy a poner por lo menos dos ilustraciones. Por ejemplo, puede ser que uno reconozca ciertos síntomas de una enfermedad sin realizar, sin darse cuenta a qué grado se ha desarrollado esta enfermedad en el cuerpo. Puede que uno también reconozca que un niño está abandonado y hambriento, Sí, el pobre niño está allá, abandonado y hambriento, pero sin realizar, sin darnos cuenta de las condiciones deplorables que este niño vive en su hogar. De la misma manera, uno puede reconocer de inmediato que de veras es un pecador, pero a la vez sin realizar, sin darnos cuenta de que estamos totalmente desamparados, que estamos en la perdición. Por consiguiente, el tercer paso del camino de la salvación es la realización de que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo y que depende completamente de la gracia de Dios para su salvación. Romanos capítulo 2, verso 8 y 9 nos dice: por gracia sois salvos, no de vosotros, porque por gracia sois salvos, no de vosotros, pues esto es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, también así lo dice en Tito capítulo 3, versos 5 y 6, que dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. No es por lo que hagamos, sino por puritita misericordia, puritita gracia. Es por la justicia de Él, no por nuestras justicias. Es por la renovación, por el regeneramiento en el Espíritu de Dios. O sea, porque el Espíritu de Dios es el que nos engendra para ser hijos de Dios. Así que en el camino de la salvación es la realización, es el darnos cuenta de que solamente Cristo es el que salva completamente. Así lo dice Hebreos 1:3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados de sí mismo. En Él mismo nos purificó. Hebreos 9:6, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado del mundo. Y 2 Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado. Isaías 53:6, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Una notita aquí rapidito es que fíjate que todas las religiones, incluyendo a veces algunas sectas o denominaciones del cristianismo, comienzan con el hombre confesando su necesidad. Pero las otras religiones dicen: traigo algo en mis manos. Y sin embargo, en el cristianismo no podemos traer nada. ¿Qué podemos ofrecerle a Dios? No podemos ofrecer nada. Las religiones, la mayoría es por: me voy a salvar por lo que hago. Mientras que el cristianismo, uno se salva por la fe y la confianza en el Señor Jesucristo. Así que, mi estimado amigo, mi estimado hermano, tienes que darte cuenta, tienes que confesar y tienes que venir a Cristo. En el camino de la salvación hay 6 pasos claros. Vamos a ver el cuarto paso, y este es el de la revelación. Amigo hermano, a los que son salvos y que han llegado a conocer el camino de la salvación, se les tiene que venir una revelación acerca de Jesucristo. ¿Pero cuál revelación?, te preguntarás. Bueno, de que Cristo es de veras el Señor de gloria, que es el Hijo de Dios viviente. De que Cristo no solamente es un hombre. O sea, pero esto es algo que tiene una conexión espiritual, no nada más intelectual, sino que aquí obra el Espíritu Santo. De que Cristo es más que un rabino, más que un maestro, que un buen hombre. Es prácticamente el Hijo de Dios que vino, el Dios, el Creador de los cielos y la tierra, y habitó entre nosotros. Por ejemplo, en Mateo 16:6, Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo que la respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue que le dijo: no te lo reveló Pedro carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Obviamente, el Padre le dio a Pedro una revelación de que ese hombrecito de carne y hueso que veía delante de él era el Hijo de Dios, era el Creador de los cielos y la tierra. Pongamos también otro ejemplo, acordémonos del Saulo de Tarso, cuando Saulo de Tarso iba persiguiendo a los cristianos porque era celoso de la religión. Él perseguía a los cristianos, quería exterminarlos, él era el exterminador de los cristianos. Pero en Hechos 9:5 dijo: ¿Quién eres, Señor? Saulo, Saulo, acuérdate lo que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una gran luz se le presentó en el camino y Saulo cayó derribado por esa luz. Esa voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo: ¿Pero tú quién eres, Señor? Jesús le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Vaya, imagínate lo que estaba pasando por la cabeza de Saulo en esos momentos. Todo lo que pasaba, pues si yo estoy persiguiendo a hombres, yo estoy persiguiendo a personas que están tontitas, que son unos fanáticos, unos loquitos. ¡Wow! ¡Qué revelación! ¡Qué maravillosa revelación! Este judío Saulo, que era un devoto, este campeón de los fariseos, celosísimo en cuanto a la religión, en cuanto al judaísmo, de repente le fue revelado que el Cristo, que el Jesús a quien él odiaba, era el Señor, era el Shaddai, el Todopoderoso, era el Jehová del Antiguo Testamento, era su propio Mesías. Otro ejemplo que podemos ver acerca de la revelación es aquella que tuvo aquel buen ladrón. Bueno, se le dice buen ladrón, pero en verdad no hay buen ladrón, pero sino diríamos el ladrón arrepentido. Aquel moribundo que estaba en la cruz del Calvario, porque primeramente, cuando fue crucificado, él también blasfemaba junto con el otro, y los dos blasfemaban: si tú eres el Cristo, bájate de ahí, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero luego recapacitó, el Espíritu Santo ahí estaba cerca, él escuchó las palabras del Cristo precioso cuando decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su corazón duro y lleno de tinieblas, de momento vio la luz, vio la pureza en esos ojos, y por eso, cuando él tuvo esa revelación, exclamó y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el maestro? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Otro ejemplo también lo tenemos en la mujer samaritana. Acuérdate, la mujer samaritana de Jesús, cansado del camino, pasaron por Samaria, había un pozo ahí, los discípulos fueron a comprar pan o comida a la ciudad, él se quedó ahí y una mujer de la ciudad, una samaritana, salió y estaba ahí sacando agua y él le dijo: dame de beber. Y él dijo: no, pues como tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana, los judíos y los samaritanos no nos llevamos. ¿Qué te pasa contigo? Y le dijo Jesús: de cierto te digo que si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías y él te daría a ti el agua viva. Bueno, Señor, dijo la mujer, bueno, tú no tienes con qué sacar agua del pozo. Es más, el pozo es hondo, pero yo quiero de esa agua viva. Y Jesús le dijo: bueno, está bien, pero llámame primero a tu marido. Y la mujer le contesta: es que no tengo un marido, le dijo la mujer, le dijo a Jesús. Y Jesús le dijo: bien has dicho, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Cuando la mujer supo eso, bueno, y este desconocido, ¿cómo sabe todo de mí? Y empieza ella: no, que es que nuestros padres adoraron aquí en este monte y ustedes decís que es en Jerusalén donde se debe adorar, pero cuando venga el Mesías, él nos dirá todas las cosas. Y él le dijo: mujer, yo soy el que habla contigo. Imagínate esta mujer. ¿Qué? El Mesías, el mero, mero bueno, el creador, yo soy el que habla contigo. ¿Qué ojos habrá puesto esta mujer dándose cuenta que ahí estaba su Señor, que ahí estaba su Hacedor? Es que tiene que haber revelación para la salvación. Si no hay revelación, definitivamente nada. Y también en el último ejemplo te pongo el de Zaqueo. Acuérdate quién era Zaqueo. Era un recaudador de impuestos. En el libro de Lucas, capítulo 19, del 1 al 10, tú lo puedes leer con detenimiento. Él procuraba ver quién era Jesús. Él era un hombre bajo de estatura, un chaparrito, y quería ver a Jesús. Algo en su corazón quería conocer a ese hombre. Tanto fue su esfuerzo que que él se subió a un árbol sicómoro porque sabía que Jesús iba a pasar por ahí. Y cuando Jesús le vio, le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Y así fue, le hizo una cena, este hombrecito, una cena a Jesús, a sus discípulos, una fiesta. El hombre estaba gozosísimo, estaba contentísimo, que dijo: mira, Señor, la mitad de mis bienes, fíjate, estaba tan arrepentido, estaba tan realizado, había realizado que él definitivamente no podía salvarse a sí mismo, y tenía esa revelación que: mira, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he defraudado a alguno, lo voy a devolver cuadruplicado. Y el Señor les dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque tuvo la revelación. Así que, mi amigo, mi hermano, si tienes el conocimiento, si tienes el reconocimiento de tu condición, y realizaste de que necesitas tú salvación, de que no te puedes salvar a ti mismo, incluso te has arrepentido, y si tienes todos estos elementos, pero si no tienes la revelación, es algo espiritual, te digo, no es algo tan sencillo. Para uno es difícil, pero para Dios no. Él es el que nos trae la revelación. Entonces, cuando la verdaderamente todo esto se combina junto, es cuando somos libres y conocemos la verdad, y la verdad nos hace libres. En el camino de la salvación hay 6 pasos claros. Vamos por el quinto. Y el quinto paso en el camino de la salvación es la recepción, o sea, el recibir. Recuerda, mi amigo, recuerda, mi hermano, que la salvación es un don. Si no lo sabías, te lo digo. Es un regalo y no se puede ganar un don, ni se puede pagar, ni se puede merecer. O sea, simplemente un regalo se recibe, aunque uno es algo inesperado, pero tú no hiciste nada. No lo puedes comprar. Es un regalo. Porque así lo dice la Escritura. Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que merecemos, porque todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Pero nos dice este texto que aunque todo que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, el don de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay 2 cosas que uno tiene que recibir para ser salvo. ¿Cómo? Sí, hay 2 cosas. La una es la palabra de la Biblia, el mensaje, las buenas nuevas acerca de Jesucristo. Y eso se recibe cuando es predicada. O sea, cuando se te predica la palabra, la leche espiritual no adulterada, que por la cual es que uno crece. Nos dice 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, pero agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, tienes que escuchar el mensaje predicado de personas que te insten, de predicadores que te insten a la obediencia, a la santidad, al arrepentimiento. Y, obviamente, también cuando es revelada. Así tú la recibes, cuando es revelada. Romanos 10:17 nos dice así, que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y somos nacidos de nuevo, pero por la palabra, porque la hemos recibido. Primera de Pedro 1, capítulo 1, versos 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hay que recibir esa palabra. Como dice también en Juan 5:24, tenemos vida eterna por oír y creer la palabra. De cierto, dice la Escritura, 5:24 de Juan, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Y quién envió a Jesús? Pues el Padre. ¿Quién más? El Padre envió a Jesús y tiene vida eterna. no vendrá condenación, sino al contrario, ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es lo que se recibe? Se recibe la palabra viva o Cristo mismo. Cuando recibimos el mensaje de la palabra por fe, el que es la palabra viviente, entra en nuestros corazones, porque Cristo es la palabra de Dios. ¿Qué nos dice en San Juan? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. En el principio era la palabra, y esa palabra vino y moró entre nosotros, y esa palabra tiene que venir y ser recibida en nuestros corazones. Apocalipsis 3:20 así nos lo dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que este quinto paso del camino de la salvación es la recepción, es el de recibir, es el de hacer tuyo el regalo de la vida eterna. En el camino de la salvación hay seis pasos claros. Así que ya vamos por el sexto y último paso, mi amigo, mi hermano. Gracias por estar conmigo en estos momentos. Así que ya casi terminamos, con mucha atención. Y en este último paso es el de la confianza. ¿Cómo que de la confianza? Bueno, déjame, te lo digo en otras palabras. O sea que su religión, mi amigo, mi hermano, no es mayor que su confianza. ¿En qué estamos confiando para llegar al cielo? No podemos confiar en la religión. Te voy a decir que, por ejemplo, algunos confían pues que ya se bautizaron, que hacen buenas obras, que son miembros de una iglesia, que dan su ofrenda, que dan sus diezmos, que ayudan a los pobres, y otros se confían en la moralidad, en su sinceridad. Pero para estar seguros de nuestra salvación, simple y sencillamente tenemos que confiar completamente sobre dos columnas fuertes de verdad. Como el hombre tiene dos piernas fuertes sobre qué pararse, así Dios nos ha dado dos columnas fuertes en que podemos confiar. Una de ellas es la finalidad de la Biblia. O sea, la aceptación de que la Biblia es la palabra de Dios, la palabra de Dios escrita, la palabra que fue inspirada por Dios, no por voluntad humana, sino porque los santos hombres de Dios fueron inspirados por Dios. Toda la escritura es de Él. Y las promesas de Dios son sí y amén. O sea que lo que Dios ha dicho, lo ha dicho, y no hay discusión, sino al contrario, tenemos que confiar ciegamente en la palabra de Dios. Y la segunda columna es la obra consumada por Cristo en la cruz. O sea, todo está hecho. Cristo lo dijo en San Juan capítulo 17, verso 4 y en el versículo 19:30, cuando Cristo clamó, ahí estando siendo crucificado, dijo: consumado es. Ya, o sea, ya está listo, ya no hay más que hacer. Todo fue hecho en la cruz del Calvario. Se había magnificado y guardado la ley anteriormente, incluso el poder de Satanás ya había sido subyugado. Todo el pecado había sido purgado, todo el pecado había sido pagado, o sea, todos los pecados de todos los seres humanos, de todas las edades y de todos los siglos habían sido pagados. O sea, la justicia de Dios fue totalmente satisfecha y fue su santidad vindicada. Nuestra redención era completa, totalmente completa. Ahora uno podría venir y puede uno venir y descansar y confiar totalmente en esta obra portentosa. O sea, Cristo Jesús murió por los pecados de todos, pero de todos aquellos que ponen su confianza en Él. El castigo de Dios ya fue satisfecho, ya fue, la justicia fue cumplida, porque si Dios no hubiese muerto por nosotros, si el Señor Jesucristo no hubiese dado su vida, nosotros tenemos que responder. No. Y ahora confiadamente podemos ir ante Él. Como dice en Mateo 11:28, el Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Acaso no estás cansado ya? ¿No estás cansado de vivir una vida cabizbaja, una vida de sub y baja como una ruleta rusa, que en momentos estás en la cima y por otros momentos estás das el bajón y luego vuelves a subir con mucho trabajo? Pues sencillo, tienes que confiar en Jesucristo, tienes que confiar en su palabra, porque no hay de otra. Bueno, ya concluyendo todo esto, vemos que el camino de la salvación es, pues, vernos a nosotros mismos como de veras somos visto a la vista de un Dios santo. Es arrepentirnos de nuestros pecados, virarnos hacia Dios, darnos cuenta de nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos y que solo Cristo puede salvarnos. Dejar que el Santo Espíritu de Dios nos revele la deidad y el señorío de Cristo. Es el recibir por la fe la palabra o el mensaje acerca de Cristo, dejando que Cristo mismo entre en nuestros corazones y entonces llegar a confiar completamente en la finalidad de las promesas de Dios y de la obra consumada de Cristo a nuestro favor. No es tan complicado. Es simplemente confiar en Dios. Y mi amigo, mi hermano, mi pariente, si usted no lo ha hecho todavía y no vive en la salvación, yo creo que ya es la hora en que debe de arrepentirse, ¿no cree? Ya es la hora en que usted debe de arrepentirse, de venir, de creer, de recibir y confesar a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Mañana? No lo haga mañana. No deje para mañana lo que pueda hacer hoy.